Susana Rinaldi, se llama según el material que me acerca a la producción, Susana Natividad Rinaldi, porque nació el 25 de diciembre. Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, ¿cómo andas? Querido.
Bien. Bienvenida.
Muchas gracias. Bien llegada. Sí, bien llegada. Y al mismo tiempo, no sé, estaba diciendo antes de entrar las veces que he venido aquí, ¿no? Incluso a trabajar hace muchos años. Cuando yo era nada más que actriz. En serio. Y nada, me retrotrae a muchos tiempos pasados que no pasaron del todo. Uh-huh. Que me importa mucho hablar.
Cuando no era nada menos que actriz, porque vos has sido una gran actriz. Y también lo que leo acá, porque francamente hasta ahí no recuerdo, pero veo, debutaste como cantante en La Botica del Ángel, que acaba de mencionar Mariana Enríquez en una columna, ¿es así?
Sí, exactamente lo que están diciendo tiene que ver con que fue la primera presentación que hice yo como un juego, como un divertimento. En determinado momento en la casa del gordo Tesoro. Y bueno, yo empecé a cantar y se me quedaron un poco mirando, porque sí, sabían que yo cantaba, pero no sabían qué cantaba yo. Pensaban que yo cantaba música lírica, porque de ahí estudié mucho, claro. Y de pronto descubrieron que lo que me gustaba era el tango. Ajá. ¿No? Y todos sus derivados también, y que yo me tomé el trabajo de imaginar el tango, no el clásico y el definitivo, sino también donde la palabra tiene tanta importancia y que no, veniendo yo de teatro, no podía dejar de lado eso, ¿no? Todo lo contrario. Y para mí fue no solo una satisfacción enorme a lo largo del tiempo, te hablo de hace muchos años atrás, sino lo que le pasó a la gente. Si la gente estaba acostumbrada que yo apareciera de tanto en tanto, confeccionando obritas que se daban por la televisión, suponte, habiendo salido de la escuela de teatro, y etcétera, pero nunca imaginaron que yo iba a terminar cantando y cantando las cosas que de ninguna manera podían imaginar, que era el tango. Ajá. ¿No? Y sus ad laterum. y yo estoy muy feliz de que eso haya ocurrido, porque eso despertó entre otros a mis hijos también el gusto por la historia del tango.
Y te pregunto ahí, cuando vos, aquella vez, lo que recuerdes o el modo que lo recuerdes hoy, Susana Rinaldi, en ese momento cuando cantaste más o menos jugando, burlando por primera vez en la Gala Leumann, ¿vos pensabas que te ibas a dedicar tanto a cantar tango?
No, de ninguna manera. Me obligó el gordo. No. ¿Y de qué manera? Porque yo fui a jugar una noche de carnaval. Ajá. De ahí empezó todo. Y entonces el gordo, que me conocía, recontra conocía y demás, no, nos hemos divertido tanto en la vida, Dios. De pronto, yo me senté a cantar una cosa en serio, no jugando a nada. Uh-huh. No cantando una milonga, por ejemplo, una cosa similar, sino o las cosas por las cuales uno se reía mucho cuando cantaba. Uh-huh. Pero sino para cantar en serio y descubrirles a tantos de mis compañeros en aquel momento la manera diferente que yo, gracias a mi madre, le daba al tango, su importancia, sus palabras, las historias que cuenta la historia del tango, toda. Y entonces ahí me enganché para siempre, como loca. ¿Por qué? Porque me dieron también la posibilidad, lo que me estaban escuchando en aquel momento, decir que valía la pena y que yo ya no podía dejarlo.
Y una constante en tu trabajo, el trabajo con los poetas, con la palabra. Acá sí. nos trajo Susana este último disco, es el más reciente. Sí. Hay uno que se grabó hace un mes, todavía no está, que se llama A Chico Novarro conmigo, y trabajás acá la obra de Chico, así como trabajaste la de Mansi, la de Toda. Cátulo, la de Ladia, la de María Elena Walsh, con una profundidad te has metido de lleno, y en muchos casos trabajando con los propios autores.
Así es, pero que además teniéndole miedos a los autores y compositores. Claro, porque en ese momento yo había intervenido tanto en la escuela de teatro y en toda mi vida teatral, que yo siempre tuve mucho miedo que me tiraran a la basura, porque aparecer como cantante y pretendiendo ser una cantante estudiosa, o sea, yo salí para cantar ópera, salí del teatro, no salí para cantar una comedia musical ni nada por el estilo. Entonces, eso llamó mucho la atención, pero fue la misma gente, fíjate, la que dio el sí definitivo y que dijeron, pero esta chica es otra cosa, pasa por otro lado, el interés que yo he puesto en cada obra de la historia del tango, pero hacer otra cosa que difícilmente lo encuentres por ahí, o sea, afuera de eso, presentar la posibilidad a la gente que te escuchaba por primera vez, primero que para una mujer también era posible cantar el tango, pero sobre todo cantándolo viniendo de la escuela de teatro. Es decir, no viniendo de cualquier lugar, sino entendiendo la historia por ahí, que sea la historia, que cuenta determinado problema, que no queda como una síntesis, sino como la importancia que le da la música dentro del teatro, de lo que estás cantando. Entonces, ahí muchas cosas se juntaron, pero sobre todas las cosas, como pasa muchas veces acá en nuestro país, ¿no? Es decir, viene el extranjero, te dice y habla, ¿no?, maravillas de lo que vos sos y lo que haces y qué sé yo, y te catapultaste para siempre. Ahí no te para nadie, ¿quién va a decir? Pero fuera de toda broma, eso me permitió, sí, abrir un camino muy importante que lo dejé por muchos años en Europa. Y ahí trabajé mucho. Además, yo tenía otras instancias que pegaron fuerte también en mi vida personal. Y en momentos muy delicados en nuestro país, etcétera, donde no se podía, y sobre todo la mujer no podía hablar demasiado de mucha política ni nada, y yo era todo lo contrario, yo largaba y hablaba, y entonces la gente se quedaba un poco así, pero yo quedaba marcada también en ese momento. Entonces, cuando tuve la primera oportunidad de irme de Buenos Aires, fue para ir directamente. Yo ya tenía mis hijos, menos mal estaba mi madre, pero digo, dejando todo, absolutamente todo, porque yo dije, yo en el momento en que entre a Europa, no me tengo que tirar para atrás, sino todo lo contrario, hacerle creer lo que era verdad, que no únicamente el varón cantaba el tango, sino también la mujer, con letras que le iban a la mujer, no que la mujer cantara la letra que tenían los varones. Y eso fue muy, más que interesante, porque con todo orgullo digo, yo descubrí una cosa, y sobre todo en París, donde, bueno, mis grandes amores y encuentros en París, en el sentido de la gente extraordinaria que se volvían locos por venir a escucharme, para que yo tuviera empuje de ese público que no es muy feliz, que digamos, ¿no? Y entonces, de pronto, ¿no? Y yo, así como si le estuviera cantando a mi mamá. Digo a mi mamá porque a mi mamá le gustaba muchísimo el tango, y no solamente la música, sino la letra. Y fue mi criticona primero, mi mamá, para eso, si valía la pena, no valía la pena, ¿no? Un día me paró en seco y me dijo, ¿qué estás diciendo ahí? ¿Qué estás diciendo? Digo, no, mamá, es a esta palabra hay un adorno que... Y se quedó mirando, me dijo, yo no sé a la gente cómo le gusta tanto como vos cantás. A partir de ese momento, digo, vieja, te tengo que ganar todos los días. No, era muy seria, no se casaba con nadie, pero valió la pena. Y bueno, y tuve la suerte inmensa de dar en la vida con grandes autores, compositores, que se interesaron muchísimo. Yo diría, no totalmente por primera vez en una mujer, pero sí en una mujer que no tiene la obligación de mostrarse arrabalera para que le dejen cantar el tango, sino que canta el tango como lo sienta, como le parezca que debe ser, que debería ser, que quedaría bien, en fin. Muchas fueron las jóvenes que se sumaron de a poco y al mismo tiempo eso le dio mayor garantía a lo que se cantaba, a la importancia de lo que uno estaba diciendo. No era una cosa amatoria solamente, sino que era la necesidad de explicar la gente que vivía en esta ciudad de Buenos Aires, cómo recogía tempos, como se dice, ¿no? Que tenían una gran importancia y que la gente dejaba pasar. O se, con la música se colgaba de cosas estúpidas que no tienen valor, no tienen importancia, y no se dieron cuenta de la gran diferencia. Hasta que pronto hubo gente muy querida, querible, que hicieron lo imposible como para que yo pudiera hacer los primeros pasos fuertes e importantes en la televisión argentina.
Tenemos algo de este último disco, del disco más reciente, Susana Rinaldi a Chico Novarro. De aquí elegimos nuestro balance, sí, que estás cantando últimamente, claro. Lo tenés en el repertorio, sí, lo agregaste, claro, al repertorio de siempre.
Sí, me encanta eso, pero eso también da la pauta de que de pronto yo me empiezo a cantar algunas otras cosas, que no es solamente el tango, hay otras melodías importantes que le agregan, digamos, al tango una mayor importancia. La letra que tiene el tango, sea cual fuere, siempre cae perfecta y además te sirven a alguien que adora el teatro, que se ha educado en una escuela de teatro y que ha seguido como actriz teatro toda su vida. Llega un momento donde la gente se compró eso, ¿no? Y vio que tenía un valor que no se habían dado cuenta, ¿no? Se da. Yo puedo garantizar esto que digo porque lo he vivido. Es decir, la gente que de pronto no querían saber nada con el tango, no les gustaba, y sobre todo el tango cantado, y sobre todo el tango cantado por una mujer. Uy, demasiada cosa para el varón argentino, ¿no?
Vamos a quedar un poco apretados de tiempo, lo vamos a pasar después del info, por ahí, porque acá corta. Y entonces voy a aprovechar para hacerte una pregunta más, ¿sí? Y luego, porque aparte, vamos a seguir con Susana Rinaldi. Vos contaste que fuiste a París, y vos en París estuviste exiliada, y te exiliaste antes la dictadura. ¿Fuiste antes a París de irte en ese exilio con la dictadura o fue la primera vez?
No, aproveché que me podía ir sin dar demasiada explicación. Claro. Y que no se creyeran que me iba por lo que realmente me iba. Claro. Y sí, porque eso, que te digo, juntaron dinero en mi casa todos para que yo me pudiera ir.
¿Estamos hablando del año?
Uy, me mataste. Bueno, nada. No soy de eso, pero...
pero no importa, 74,
de 75. De todas maneras,
durante el gobierno peronista, seguramente.
Sí, claro.
Sí,
sí.
Entre 73 y 75, ponele, que...
Sí, 75, exactamente.
75 me dice, me sopla Alfredo Pino, sí. Te agradezco enormemente.
Sí. Lo que yo siento es que fue un resultado muy grande, mucho más fuerte que lo que podíamos creer. Sucede también que yo llegué a Europa y me encontré con mucho desgraciado que se había ido de casa, primero porque lo pateaban, claro, y segundo porque, bueno, allá trataban de tener una motivación como para poder quedarse. Y, bueno, grandes amigos, algunos de ellos ya no están entre nosotros, pero... Lo hermoso para mí fue poder darle a tanta gente europea una visión del tango que no era la que tenían cuando yo llegué. Ajá. O sea, ellos se habían quedado con no solo la música del tango, que no es poco, pero lo que sí se quedaban era que cuando entraba a jugar la palabra, Es decir, ellos entendían que era todo arrabalero, que había que cantar, y se encuentran con una que, bueno, había aprendido a cantar en serio. Entonces, ahí las palabras cobraban otra importancia y se quedaban como muy petrificadas la gente escuchando. Compraban las cosas que hablaban de lo que yo hacía, de cada una de las músicas, y que yo no tengo más que agradecimiento en Argentina primero y antes que nadie, porque realmente, mirá, si algo tiene Argentina es que pocas veces se dan cuenta de la gente que tiene valor, que puede seguir adelante, etcétera. En ese lado es como si lo que pasó es que me lo hubieran dado todo de corazón, como para andar, piba, y cantar lo que quieras, que nosotros vamos a quedar muy, muy bien. Y así fue lo que pasó, fue muy, muy bello. Una época muy hermosa, conocí gente entrañable, gente que ya no están y que me dieron la posibilidad no solo de hablar, sino de cantando, de garantizar que eso tiene valor y que ese valor lo tiene el pueblo.
Vamos a seguir con Susana Rinaldi acá en el estudio de la Radio Pública. No, nada.
Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados sin rencor. Hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, que en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer, porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados sin rencor. Hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. no ves. Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Perdona, perdona.
Nuestro balance de Chico Novarro, cantaba Susana Rinaldi con arreglo de Juan Esteban Cuachi, la instrumentación de Juan Carlos Cuachi.
Y esto forma parte de uno de tus últimos, más recientes.
Ah, sí. Sí. Es la última que hice.
Pero tenés otro, dice Sopla Mariana, que hay uno que está todavía
dando vuelta.
Sí.
No, tengo varios. Ajá. Pero de pronto tengo que reconocer que, naturalmente, se los das a tus compañeros que si lo quieren mostrar. Y hay algunas como esta última que escuchamos que fue como una novedad para nosotros todos, la aceptación de la gente. Uh-huh. Después también tiene mucho que ver si yo estoy actuando físicamente, no necesariamente cantando, y ese doble juego de pronto permite una cosa como esta, y la gente se queda muy agarrado con cada uno de los temas. Trato de que cada uno de esos temas le dé mayor importancia a lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Es muy bueno tomar de un lado la actriz, del otro lado la cantante, porque no siempre la cantante es la que tiene razón.
Igual yo me refería a un disco que grabaron hace muy poquito.
Sí.
Con el maestro Osvaldo Piro.
Sí.
Y que va a dejar el registro discográfico para siempre. Sí, esas actuaciones maravillosas entre ustedes.
Él no lo traje como un idiota.
Qué imbécil. ¿Ya hay algo?
Bueno. No veo.
Habiendo dicho yo eso, nadie tiene por qué negarlo. No, en serio que No lo tuve en cuenta, pero lo van a tener en la mano.
En breve va a salir.
Sí, claro, sí. Es que es el último. Osvaldo no vive más acá en Buenos Aires, entonces se hace mucho más lento. Lo hacemos, no lo hacemos, lo llevamos, quien lo saca, todo eso, ¿no? Uh-huh. Porque además eso hay que hacerlo también cuando él puede venir y mostrarse desde la dirección de la música que hace, ¿no? No tiene que ver. Pero bueno, ya desde el hecho que sea y saque uno un tema de esa naturaleza, está marcando también algo en lo cual yo no creía demasiado, y sin embargo eso dio, es lo que le pasa a la gente. La gente está a favor de escuchar esos temas interpretados de esa manera, todo quedó como bien llevado, ¿no? Como si uno se hubiera pasado todo el tiempo diciendo, ¿por qué esto sería bueno hacerlo acá? No, yo por lo menos soy una persona que nunca voy a hablar previamente de lo que voy a hacer, no se sabe, ni yo. Pero en este caso menos, porque qué sé yo, no sé con Osvaldo cuánto tiempo hace que no estamos el uno con el otro, pero además él vive bastante lejos como para elegir bien el momento que puede venir, que puede estar acá, ¿no? Supongo.
Siempre el comentario, o últimamente al menos, con tangueros, con tangueras, con gente que te fue a ver, es lo bien que está tu voz, tu caudal vocal, cómo estás cantando. Eso es natural. ¿Tenés mucho cuidado de la voz? ¿Estudiás mucho?
Primera cosa, dejé el cigarrillo hace muchos años, que eso era una contraria manera de aspectar bien la música. Uh-huh. Y por otro, creo que hay en mi vida, y gracias a mis hijos, sobre todo gracias a mis hijos, es decir, una obligación de ser una persona no discutida. O sea, una persona que cante si le gusta cantar y que lo que canta coincida con lo que la gente quiere escuchar. Punto uno. Digo las cosas que ellos mismos han dicho también, pero se ve en la manera de amar profundamente lo que hace la madre y el padre, ¿no? Pero claro, no tienen la oportunidad de estar con el papá todo el tiempo expectando el final de su música, pero sí de su madre. Además se han sentido y han venido en toda ocasión como para acompañar in situ, es decir, las posiciones que su madre ha recibido de gratuidad de la gente que le ha escuchado, aún aquellos que no te entienden demasiado, ¿no? Pero lo que estás cantando. Pero después yo me encargo de a poco de darles a conocer exactamente la palabra, el sentido que tiene, que a mí es lo que me importa, ¿no? No porque no me importe la música, si no, no sería posible hacerlo. Pero de todas maneras sí me gusta muchísimo lo que se dice. Porque el tango antiguamente tenía la desgracia, ¿no?, de tener una cantidad de palabras que eran esas las que cabían para lo que ibas a cantar de ese tango. Y no hablar de cosas absolutamente normales, fantásticas, y que tienen que ver con el hombre y la mujer. O sea, ¿no? Y no necesariamente la mujer tiene que ser una desgraciada y el hombre un hijo de perra. No. Es la cosa más lógica del mundo, el canto popular, hacerlo propio. Cuando digo hacerlo propio, no hablo de mí personalmente, ni tampoco de aquellos que tuvieron la gentileza de grabarlo, de hacerlo, de crearlo, esa es la palabra. Pero lo que tiene que saber la gente es que esa música nos pertenece a todos, eso es lo mejor que tiene. Y si eso que nos pertenece a todos fue bien tomado por gente que uno ni siquiera imaginaba que podía ser, bueno, estamos más que felices, por supuesto.
Y así se cuida la voz.
Así nomás.
Sí. O sea, alargando el cigarrillo y todo lo demás.
No,
teniendo amor en
la vida. Por supuesto. Claro. No, la garganta es el gran valor que tiene un cantante o no tiene nada. Eso es verdad. Pero también me ayudó mucho enseñar un poco al respecto de eso, ¿no? No dejar los gritos que sino la palabra. La palabra que es tan rica y es tan única y que no podemos dejar de lado por el gorjeo que uno quiere meter en su momento. No debe ser eso así. Creo que todo ese tipo de contemplación que uno hace a lo largo del tiempo es lo que te sirve también como para decir, bueno, podés seguir adelante, un poco más podés seguir adelante.
¿Y qué onda si hacemos tanto y venimos con otro tema, por ejemplo?
Sí, ¿cómo
¿te parece?
Sí, claro.
Bueno.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Yo tuve un trompo azul que fue mi hermano. Lejano un saltarín de piedras viejas, por la zurda del barrio a contramano y en calles de portones y de rejas, la punta de de su acero fue una estrella, ninguno en la querella fue mejor, y en cambio dormilón en manos de ella se dio a soñar temblándole el amor. Mi trompo jugué con la poesía del grillo del zanjón, le diera un día perfil de corazón y el hilo de un violín sin fin aquel cordón. Más la tierra girando alucinada como un trompo gigante de la nada me traicionó, llevándose al confín la esquina del jazmín, la luna y tu mirada. Mi soledad manchada de verdín regresa sin piedad a la ciudad de barro y adoquín. Mi trompo juguetón, la poesía del grillo del zanjón le diera un día perfil de corazón y el hilo de un violín sin fin aquel cordón. Más la tierra girando alucinada como un trompo gigante de la nada me traicionó, llevándose al confín la esquina del jazmín, la luna y tu mirada. Mi soledad manchada de verdín regresa sin piedad a la ciudad de barro y adoquín.
El trompo azul de Héctor Stamponi y Cátulo Castillo, cantaba Susana Rinaldi.
Preciosa canción, estamos asistiendo a un momento bellísimo que es el que vamos a transmitir. Mariana Fossati trajo un par de vinilos de Susana Rinaldi. Susana Rinaldi sencillamente le está autografiando uno, es un momento precioso, es esto, es un momento espontáneo, así viene.
Lo voy haciendo de a poco también.
Lo va haciendo de a poco, es un momento bellísimo, un momento de dedicatoria. Hoy hemos visto otro, porque en algún momento acá nuestra Mariana Enrique le dedicó un libro a... también le autografió unos libros a Gerardo, creo que por encomienda, no digo más pero bueno, es esto, y qué lindo que es, qué lindo momento. Claro que sí. Y nos contabas algo de las calidades humanas de Cátulo Castillo.
Único. Te digo la verdad, querida, muchas gracias. ¿Sabés qué? Hay seres que Dios repartió muy poco. Sí. Y yo creo que él estaba ahí en uno de esos lugares muy, muy apretados, muy chiquitos. Hombre que jamás le oí decir una palabra en favor de él y siempre en favor de los otros. Sí, un gran trabajador, además, para este país nuestro. Y además que yo tuve la suerte, porque eso sí que es una cuestión de suerte, coincidir en un momento donde yo estaba cantando, donde estaba nuestro amigo, y de pronto aparece él con otra gente. Y entonces se quedó mirando. No nos separamos más, porque él no podía creer que una mujer joven pudiera tener el razonamiento frente a las palabras que cantaba, que valiera la pena como así. En eso se fijaba mucho, ¿no? Y tenía razón. No solamente porque las hubiera escrito él, sino importantísimo para la ciudadanía toda, que tomaba una reflexión X, y que cuanto más leía, más el tango subía de valor, ¿no? Si a eso le agregás que en vez de cantarlo un muchacho, cantara una mujer cuya voz no dejaba de permitirle esta realidad, todo lo contrario. Yo podía haber tenido y estudiado, por haber estudiado mucho en el teatro, pero haber tenido la posibilidad de encajar lo que sería, llamémosle, mi verdadera voz, una voz más femenina, más tirando para atrás, y es que eso, no, yo tiraba para adelante y era una voz que es la que tengo, gracias a Dios. Bueno, entonces a partir de ahí ya después vino la obligación de mi parte de agradecer a cada uno de estos seres que me llevaron adelante. Sobre todo sin pedirme nada, sobre todo sin creer que yo era hija de nadie, porque tanto mi mamá y mi papá nunca tuvieron absolutamente nada que ver con la iniciación mía en ese sentido, y al mismo tiempo gente que, bueno, ha sabido llevarme adelante aquí en casa, en Europa, en América toda, y de pronto le debo tanto a los demás, les debo muchísimo, no estoy queriendo quedar bien con ninguno, digo exactamente lo que fue, porque no olvidar que el tango siempre se cotejó a partir de la posibilidad que es un muchacho el que va a cantar, pero no una mujer. La prueba está en que las grandes mujeres del tango, si no fueron relacionadas con la gente, levantándoles el ánimo, tirándoles para arriba, estaban obligadas a decir cantando las cosas que a una mujer no se le ocurre decir, no. Y en cambio yo me ocupé de todo lo contrario, es decir, lo que decían con palabras que a mí me encantaba tanto lo que estaban diciendo, pero la ponían los propios autores y compositores en la verdad que una mujer podía cantar, no que cantaba un varón para que después la mujer lo hiciera si tuviera ganas. Eso es importante.
Para nosotros, vos tenés muchos agradecimientos, nosotros tenemos un par, digamos, que alguno. Para nosotros es en este estudio de la radio pública, donde han participado tantas personas tocaron ese piano, digamos. Uno es casi un novato acá, pero yo llevo como 10 años y ya tengo ahí, estuvimos con Miguel Ángel Estrella, con Fito Páez, para decirlo menos, ¿no? Hemos estado, son momentos precioso de mi vida que me dedico bastante a otras cosas. Te quiero agradecer muchísimo en nombre mío y de la radio y del público de esta radio pública que se expande por todo el país. Ha estado con nosotros Susana Rinaldi, te agradecemos, te escuchamos y nos vamos con un tema tuyo, claro que sí.
Muchas gracias por todo eso, yo me siento muy feliz de estar acá. Hacía mucho tiempo que no pasaba por acá. Así que les agradezco a ustedes el tiempo que me han dado, no solo de hablar y de cantar, elijan lo que quieran. No sería noble de mi parte decir algo que a lo mejor a ustedes no les gusta nada.
Entonces, difícil, pero Fossati elige
bien. A ver si elegimos bien. La última grela la versión que grabaste con Leopoldo Federico.
Es maravilloso.
Con eso nos vamos.
Sí, bueno. Gracias. Gracias.
Del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, vendrá la última grela, fatal, canyengue y sola, taqueando entre la pampa tiniebla de los puchos. con vino y pan del tango tristísimo que aró las calladas junto al barro cansado de su frente. Le harán su misarrea los fuelles y las violas, llorando a la sordina tan misteriosamente. Despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de tuñón. Y atrás de los portales, sin sueño, las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción. Y un sordo carraspeo de spleen y de macanas, tangueándole en el alma, le quemará la voz, y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida y por dos pesos a la bondad de Dios. Que sola irá la grela, tan última y tan rara, sus grandes ojos tristes, trampeados por la suerte, serán sobre el tapete raído de su cara los dos fúnebres haces cargados de la muerte. Despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuerpo.